8 de la noche, 5 minutos. Estamos con los que saben en el debate en Hora 20. Catalina Botero, Francisco Bernate, Diego Molano y Roy Barreras y Jaime Granados, que nos ha acompañado para explicarnos un poco la argumentación en este sentido. Yo quiero dar la palabra a Roy Barreras inicialmente para que me diga si se debe abrir ese camino de la doble instancia retroactiva, si es necesaria y si es viable a la luz del derecho, del Estado de Derecho, del debido proceso y del contexto político.
Gracias, Diana. Bueno, primero creo que este es un análisis que hay que hacer desde la razón, desde la perspectiva institucional, sin odios. Lo digo porque desafortunadamente en la cloaca de las redes el debate en las últimas 48 horas no es sobre el derecho constitucional, sobre si quienes odian a Arias entonces lo insultan y lo vituperan y quieren hacer escarnio público de este ciudadano, y quienes consideran que es un héroe pues entonces lo santifican, y a mí me parece que eso es triste. Este señor tiene una sentencia judicial y desde el respeto a las instituciones hay que hablar. Desde ese respeto, yo soy el autor de este acto legislativo, el acto legislativo número 1 del 18 de enero del 2018, que ya creó la doble instancia. Y dice literalmente, leo dos renglones para que abreviemos el debate. En el artículo primero, la primera condena podrá ser impugnada, clarísimo. En el artículo segundo, en lo pertinente, en el caso de los aforados constitucionales, la sala de casación penal y las salas especiales garantizarán la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera condena. Esto está aprobado, es parte de la Constitución, ya existe. ¿Qué es entonces lo que propuso el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático? Que haya una ley que reglamente ese derecho constitucional para que se sepa de qué manera se aplica. Y ahí es donde viene el asunto a debatir. Okay. Porque es en ese momento en que la ley podrá o no acotar la aplicación de esa reforma. Es un debate muy largo, Catalina, que por supuesto... Sí. Es constitucionalista, nos dirá si el debate es pertinente, pero hay quienes opinan que sí, porque si se reglamenta de manera general, pues hay varias consecuencias. La primera
ahorita
es que...
Ahorita hablamos de las consecuencias.
Bueno, porque tengo aquí una lista de 300 personas que se beneficiarían.
Para entender, digamos, entonces aquí... Usted está de acuerdo, aquí hay un derecho consagrado, que es el de la doble instancia, desde el derecho internacional, y nuestra Constitución garantiza la doble instancia. Hay una ley que falta que reglamente la aplicación de esa doble instancia en Colombia, es lo que le he entendido.
Así es, lo que yo me pregunto, para dejarla en el aire, es por qué razón, le decía aquí a Diego Molano, el Centro Democrático no presentó esto antes, con cantidades de casos de militantes.
No, y no solamente el Centro Democrático,
de
ustedes como partido de la U o
instancia.
Cualquiera otro.
Claro, pero es que
no
la iniciativa es del Centro Democrático.
¿Y por qué antes no hubo esa iniciativa? Eso me crea
inquietud.
No, pues
yo sí la presenté y se aprobó.
Catalina, ¿nos explica un poco a qué nos estamos enfrentando con este, con esta idea?
Sí, déjeme decirle tres cosas iniciales y me paro en la primera, y luego si quiere profundizamos en la segunda y la tercera. La primera tiene que ver con si la segunda instancia está o no en el ordenamiento jurídico, a partir de cuándo, que es un poco el debate que se ha planteado en la mesa. Pero hay dos cosas que me parecen importantes. Con independencia del derecho a la segunda instancia, que yo creo que sí está en el derecho internacional de los derechos humanos, está el segundo tema, que tiene que ver con las razones por las cuales se está impulsando en este momento la reforma constitucional, que yo creo que es importante hablar de esas razones.
Claro.
Y el tercer tema, que tiene que ver con el doble rasero, con el que una parte de los ciudadanos se refieren, por ejemplo, al derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El doble rasero, que tiene que ver con que cuando nos sirve lo que pasa en el sistema interamericano, lo acogemos, pero
valida.
Cuando no nos gusta, entonces el gobierno colombiano presenta a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Medellín, en junio del año de este año, una resolución... para cortarle las alas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Hace apenas un mes.
Una resolución a través de la cual los países le decían al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que no interviniera casi que en asuntos internos de Colombia y que permitiera lo que se llama el margen de apreciación, que tiene que ver todo con este debate. Entonces, sí me parece importante referirnos a ese doble rasero que no se aplica exclusivamente a un sector del Centro Democrático, que en este momento está defendiendo al sistema interamericano, pero que con la misma vehemencia pudo atacarlo hace un mes, sino a otros sectores del espectro político que deciden si las cosas son buenas o malas, depende a quién se le aplique.
Muy bien. Me parece muy importante entonces que nos quedemos primero en si existe o no la doble instancia en el ordenamiento jurídico para saber si qué es lo que se requiere.
En el
y luego hablamos de la oportunidad y del momento.
En el derecho internacional de los derechos humanos, los dos grandes convenios de derechos humanos, la carta, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Universal de Derechos Humanos, los dos consagran el derecho de todas las personas a que su condena penal sea revisada por otro juez. Eso es el derecho a la segunda instancia. A que si a mí me condena un juez penalmente, haya otro juez que revise esa condena. Porque los jueces no son infalibles y porque una condena penal afecta de manera sustantiva los derechos fundamentales. Colombia entra en un debate sobre en qué momento adecuarse a ese derecho internacional de los derechos humanos. La Corte Constitucional le dice al Congreso, señores, hay que adecuar la legislación interna. Los aforados no tienen, las personas que tienen fuero, no tienen doble instancia, porque se entendía que era suficiente que fueran juzgados por la máxima corte, claro. Y por eso no tienen doble instancia. Y de la misma manera que las personas que son condenadas en primera instancia por la Corte Suprema, a pesar de no ser aforados. Existen esos dos tipos de casos. Y en esos casos no había doble instancia porque se entendía que si era la Corte Suprema la que juzgaba, eso era suficiente garantía. La Corte Constitucional le llama la atención al Congreso, el Congreso reforma la Constitución y luego se adopta una ley que crea la segunda instancia, pero a partir del 2018 en adelante. Entonces, lo que están diciendo ahora las personas que proponen esta reforma es: apliquémosla retroactivamente, es decir, apliquémosla para aquellas personas que fueron condenadas por la Corte Suprema, cuya condena nunca pudo ser revisada. Déjeme darle mi opinión rápidamente jurídica, desde el punto de vista jurídico. Yo creo que en principio no estaría mal, siempre y cuando se haga una ley muy estricta, con criterios muy estrictos de procedibilidad, en donde solo proceda si, por ejemplo, no existió fraude al derecho, si, por ejemplo, se acudió a los recursos que en ese momento pudieron haber existido, no necesariamente la segunda instancia porque no existía, pero de pronto existían otros recursos, bueno, se acudió, se agotó todo lo que se pudo agotar en el ordenamiento interno, ¿hubo un daño sustantivo o no hubo un daño sustantivo? Yo creo que el Congreso podría revisar, no me parece mal, que el Congreso pudiera revisar eventualmente una aplicación retroactiva. Ahora, el efecto sobre la seguridad jurídica es grave. Y claramente la intención es la de beneficiar a los amigos.
Ahora vamos con Francisco Bernate.
Bueno, Diana, muchísimas gracias. Simplemente anotar varias cosas. El doctor Jaime Granados decía algo que además el senador Roy lo contempló en este proyecto, y es que la doble instancia no es solamente para los 250 congresistas de los que hablaba el doctor Jaime Granados, o los 240 de los que se han hablado, sino es para todo ciudadano que haya sido condenado en segunda instancia.
Incluido un violador.
Es decir, tan es así que esto, si lo aplicas retroactivamente, no son 240 casos ni son 500, son millones de casos. Esto sucede todos los días, que a veces el juez de primera instancia dice, no, el señor es inocente, alguna de las partes dice, yo no estoy de acuerdo, entonces van a un superior y ese superior dice, no, el señor es culpable. Eso pasa todos los días. Y si lo llevamos hasta el año 91, yo no tengo una cifra y no creo que nadie la tenga, pero podríamos estar hablando de centenares de miles de casos donde la primera dificultad es, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Y en el caso de las condenas de la Corte Suprema de Justicia, ¿quién es el superior? Porque la sala de instrucción y juzgamiento no es el superior de la sala penal, sino lleva un año. Entonces, ¿quién está sobre la sala penal de la Corte Suprema de Justicia? Segundo, esto no es menor. ¿Dónde están esos papeles?
Pero para el ciudadano del común, si existe la revisión, para el aforado no.
Claro. Para el ciudadano del común existe, pero no en esos casos donde el superior dice, no, el señor es culpable.
El superior te puede condenar y nadie revisa esa condena.
Lo que dice Francisco es clarísimo. Pongamos un ejemplo simple. Usted preguntó por un violador. Es posible que haya un personaje que lo declaró inocente en la primera, en el tribunal, y la corte en casación lo condenó. Es la primera condena de condena. Si aprobamos esto retroactivo, ese violador con esa condena lo tiene que revisar alguien. Lo que pasa es que ni siquiera se sabe quién, porque no hay superior a la sala plena de la corte.
Y en honor a la verdad ni siquiera se sabe, es decir, el universo de jueces que se requerirían para revisar todos los casos en los que esto ha sucedido desde el año 91 no se reduce a crear, como se ha propuesto, 5 nuevos magistrados para que sean una especie de segunda instancia de la Corte Suprema. Hay que montar una infraestructura, casi que una justicia paralela, porque te insisto, este es un asunto que sucede todos los días. Ahora, de si es retroactivo o no, ¿cuál es el punto? Yo creo que ya hay un, digamos, ya hay un consenso en eso, porque las posturas, algunas hablan del año 72, otras del año 91, pero la Corte Constitucional ha resuelto eso, y esa es la línea que ha seguido nuestra Corte Suprema de Justicia, entre otros casos, en el del doctor Andrés Felipe Arias, diciendo que es desde el 25 de abril de 2016, un poco diciendo de todo caso, y por eso ese caso, el concejal que discutimos acá ahora
es muy difícil entender el tema, digamos, jurídicamente. No es fácil entender el tema, y se los digo de verdad, porque lo que en Colombia tenemos claro los ciudadanos del común, como yo, como los oyentes y como todo el mundo, a excepción de los abogados como ustedes, es que en Colombia existe una doble instancia. Entonces, no entendería para el señor Andrés Felipe Arias y para esos 250, ¿por qué habría que crear una condición de doble instancia nueva?
No existía hasta el año pasado.
No existía, pero
para los aforados no existía.
Para los aforados, pero no para los ciudadanos del común. Usted acaba de explicar que ese ciudadano del común, que es juzgado por un juez y que luego tiene en casación otra condena en la Corte Suprema, sí podría.
Son casos excepcionales.
Casos excepcionales, pero pueden entrar. Pero entonces no son centenares o miles, como dice usted.
Miles. Y si los llevas hasta el año 1991, estás hablando de un universo muy significativo que supone no solo la creación de una justicia paralela, e idear
lo que realmente, y esa es la conclusión que llegamos precisamente por el hecho de que se presente hoy y que tenga una consideración en el momento en que Andrés Felipe Arias llega a Colombia, es básicamente que es una ley creada para garantizarle a Andrés Felipe Arias la revisión de su condena.
Sí, eso conduce a un punto que es muy importante, que está sobre la mesa, y hay que concretarlo, y es, este no es un problema que en el caso de Andrés Felipe Arias se haya presentado por primera vez. Joselito Guerra fue el primero que llevó el tema a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que le dio la razón. Pero si tú te vas a las cárceles de Colombia, encuentras miles de condenados sin una segunda instancia, no aforados, sino este caso que tú planteas, donde el juez dice, no, yo creo que el señor es inocente.
Pero no aforados. Pero no, si son no aforados es porque no acudieron a la doble instancia a la cual tienen derecho.
Te voy a poner un caso con el que todos nuestros oyentes pueden conectar, el caso Colmenares. La señorita Laura Moreno y la señorita fueron declaradas inocentes y la fiscalía y las víctimas dijeron, no, yo no estoy de acuerdo, vamos al tribunal. El tribunal podría decir, no, ¿sabe qué? Sí, son culpables.
Ah, pero ahí estaría... Ahí estarían acudiendo a la doble instancia.
Exactamente. Entonces dice, bueno, pero fue mi condena, déjeme apelar.
Porque el derecho a la doble instancia es el derecho a que un juez, un segundo juez, revise la condena. No revise cualquier sentencia. Revise la condena.
Claro, la condena.
Claro, pero en este caso fueron declaradas inocentes. Es el segundo juez el que condena, el que condena penalmente. Y ningún juez, salvo que uno acuda a casación, que son unas causales, o haya revisión, que son unas causales muy específicas y restrictivas, ningún juez revisa la condena. No hay una segunda persona que revise la condena, porque el primero te declaró inocente, el segundo te condenó. Entonces, si esto no se hace de manera... Yo estoy de acuerdo con el derecho a que haya un segundo juez que revise las condenas penales. Yo creo que eso es legítimo. Si esto no se hace de manera impecable, y no me parece que es la forma como lo están planteando, acaban con la seguridad jurídica, no hay jueces para resolver este problema, es decir, generan un lío enorme.
Y el costo fiscal del que no se ha hablado.
Yo quisiera, y partiendo del hecho, por supuesto, que aquí estamos ante importantes juristas y un poco la reflexión
médica,
y un administrador de empresas, aquí lo importante son dos cosas que yo creo que es importante para los colombianos señalar. A partir de la Constitución del 91, no tenían una segunda instancia los aforados constitucionales. El resto de los colombianos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico tenían la posibilidad de una segunda instancia. Con un buen debate desde 1991, particularmente planteado por varios congresistas, de la necesidad de una segunda instancia. Los colombianos tienen ese derecho a la segunda instancia, la están desarrollando. Por supuesto, se presentan los casos puntuales que señalaba el doctor Bernate, pero aquí era relacionado con los aforados. Lo que hace el acto legislativo del doctor Roy Barreras es señalar que para los aforados, eso quiere decir congresistas y ministros, aplicará una segunda instancia, y allí es donde se señala esa posibilidad, particularmente acogiéndose, como decía la doctora Catalina, a los principios del derecho internacional, a la Carta Interamericana, a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Es un derecho humano, inclusive la Comisión de las Naciones Unidas señala en el caso de Andrés Felipe que ese fue un derecho que se le violentó porque no tuvo derecho a una segunda instancia. ¿Cuál es la diferencia? Y ya, yo quiero aquí, claro, que le quede claro a los colombianos. Primero, el Centro Democrático no está planteando, o sea, la segunda instancia ya es una realidad para los aforados a partir del acto legislativo que señala, fue aprobado por el Congreso, en un debate en el Congreso de la República. Hoy es una realidad. La discusión es, ¿debe ser retroactivo o no? Entonces, para estos casos, 250 casos, particularmente señalados en los aforados. Lo que aquí se plantea, y que le quede claro al pueblo colombiano, no es una ley de amnistía para Arias, de ninguna manera, y no se le puede plantear aquí al país que lo que está planteando el Centro Democrático es una ley de amnistía para Arias, no. Lo que está diciendo el Centro Democrático y el planteamiento de este proyecto de ley, precisamente, es que a partir del acto legislativo, en una ley, que se reglamente ese proceso, se definan claramente los procedimientos para que se aplique retroactivamente. Eso es lo que se está señalando. De alguna manera se está pidiendo una amnistía, Roy, para Arias. Si en este caso los cargos son fuertes,
¿cuántas personas podrían beneficiarse?
Un último temita, si se aplica, un último temita.
Pero sí, me da pena decirle a Diego por qué eso, le digo con afecto, no es cierto.
Y luego le quiero preguntar a Jaime por qué dice que no es retroactiva, si sí es retroactiva.
Lo que se está pidiendo es que sea retroactiva.
Diego, está diciendo Diego que lo que está pidiendo el Centro Democrático no es para Arias, sino que es en general que se desarrolle. Mire, este acto legislativo que tengo en la mano es del 18 de enero de 2018. Lleva un año y medio. Y nunca el Centro Democrático presentó eso porque estaba esperando que no extraditaran a Arias. Ahora que lo extraditaron, al otro día anuncia el proyecto. A ver, díganos la verdad. Puede que el motivo sea válido, y humanitario y además constitucional. Pero el motivo, pues sí es Arias. El asunto es que no afecta solo a Arias. Y le doy otro ejemplo. Si en Colombia existiera la figura, para nosotros exótica, del indulto que hace el presidente norteamericano, por ejemplo, que puede indultar, pues no estarían en este debate. Lo que estaría pidiendo Uribe a Duque es que indultara a Arias y no estaría en este rollo.
Bueno, pero en este caso, particular no es está pidiendo un trámite en el Congreso, en un debate
de los nombres de la lista de quiénes se beneficiarían.
¿Quiénes podrían acceder a esa doble instancia?
Es una lista muy larga, pero además de Andrés Felipe Arias Leyva, Néstor Iván Moreno, Sabas, Pretel, Diego Palacios, en ninguno de esos casos el Centro Democrático pidió la doble instancia, ¿no? O sea, Arias tiene un tratamiento preferencial. María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Guillermo Valencia Cosio, Miguel Alfredo Maza, está Alejandro Lyons, está Salvador Arana, está Álvaro García, está Mario de Jesús Uribe Escobar. A Mario Uribe tampoco le pidieron la doble instancia cuando lo condenaron. Está Jorge Aurelio Noguera Cortés, está Ciro Ramírez.
¿Entonces ninguno de esos tuvo un juicio justo, Catalina?
No, yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que no puede tener un juicio.
Entender eso.
Yo creo que no puede tener un juicio.
Puede ser
justo.
Una pregunta elemental, pero yo sí pregunto. O sea, si realmente estamos ante una
Carlos Alonso Lucio
en la que hay que garantizar una doble instancia, me pregunto, entonces, ¿todos aquellos que han sido juzgados han sido mal juzgados o ha tenido un juicio?
La doble instancia no dice nada.
Déjeme porque me imagino que así como yo, hay muchos que tenemos esas preguntas.
La posibilidad de revisar una condena penal, que es lo que establece el derecho internacional, no significa que la condena sea injusta. De ninguna manera. Significa un recurso adicional para que una segunda persona pueda revisar lo que el primer juez hizo. Como la cultura jurídica colombiana.
Condenado.
Claro, como la cultura jurídica colombiana. No, 1991. El fuero existe hace, yo creo que viene del del 19, yo creo que fueron...
Desde las constituciones de la mitad del 19, la del 58, la del 63, desde por
allá. Pues digamos, nuestra cultura se fundó sobre la idea de que si era la Corte la que juzgaba, no era necesaria esa garantía adicional, porque el hecho de que la Corte Suprema de Justicia juzgara a una persona era suficiente. Lo que se está diciendo ahora es, bueno, no es suficiente, acojamos esos principios del derecho internacional.
Estándares internacionales.
Uh-huh. De manera retroactiva. ¿Retroactiva hasta dónde? Hasta el 91, supongo, que es cuando dicen que entra al llamado bloque de constitucionalidad el derecho internacional, y entonces démosle a esas personas la oportunidad de que un segundo juez lo revise. Ahí me parece importante.
Si dice la ahora, existe, la condena, también, la existe un derecho a impugnación y hay un derecho que es la garantía a la doble instancia, y son autónomos, son distintos.
Así es.
O sea, uno tiene derecho a impugnar una condena, uh-huh, en el derecho internacional de los derechos humanos, uh-huh, pero si no existe la doble instancia en el país, pues entonces no la puede impugnar ante nadie. Y en Colombia, pues, pero no, si la puede impugnar porque era un órgano de cierre.
Porque el artículo 31 de la Carta garantiza la doble instancia.
Pero recientemente, es la última reforma constitucional, cuando condenaron a Andrés Felipe Arias, no existía. Y entonces lo que ellos dicen es, haga retroactivo, aplique esa reforma constitucional al caso de Andrés Felipe Arias.
Y a todos los demás hacia atrás.
Y a todos los demás hacia atrás para darles esa garantía. Es lo que es peligroso. Lo que es peligroso es que con ese ánimo no están teniendo las cautelas que hay que tener a la hora de bajar el derecho internacional al derecho interno. Por ejemplo, ¿quién va a tomar esa decisión? ¿Van a crear una corte ad hoc? Que una parte del uribismo tiene, digamos, parece que una tendencia compulsiva a crear cortes ad hoc y acabar con el sistema judicial cuando no les gustan las decisiones que el sistema judicial adopta. Y otra vez, no es solamente el uribismo. Ya, cuando se adoptan decisiones contra otros sectores del espectro político, pues hay que ver solo las redes sociales cómo destruyen a los jueces simplemente porque no les gustó la decisión. Entonces, ¿quieren un juez? O entonces lo que van a decir es, muy bien, es solo para este tipo de condenas. Y solo cuando hayan agotado todos los recursos. Por ejemplo, se podía poner tutela. ¿Pusieron tutela? ¿O no agotaron los recursos? Sí, cuando no hay fraude al derecho, cuando hay un daño sustantivo. Y lo juzgan los jueces de la Corte Suprema hoy que no participaron en esos casos. Hoy tenemos una segunda sala gracias a esa reforma constitucional. Bueno, pues hay más jueces de la Corte Suprema. No hay que crear una corte que va a ser una corte bajo sospecha. Más bien los jueces que hoy están, que han sido nombrados,
pasemos un poco entonces a las razones por las cuales esto plantea. Y yo me pregunto, vamos a pasar de un primer pedido legislativo de objeciones a la JEP a la ley Arias. O sea, me pregunto qué costo implica esto para el gobierno. ¿Realmente es un debate que es necesario en nuestro ordenamiento jurídico meternos en esta discusión, entendiendo pues que además coincide, y pensando bien, con el momento en que el señor Arias llega a Colombia? O sea, ¿cómo entienden ustedes que esto esté pasando en este momento?
A mí, personalmente, y lo digo con todo respeto, no me gusta que la agenda legislativa del país esté toda en términos de criminalidad y de penalidad. ¿Cuáles son los dos grandes proyectos hoy en día? Esta ley de la doble instancia retroactiva y la prisión perpetua para violadores. O sea, la agenda nacional está en una partitura de código penal, que eso no debe ser así. Y eso a los ciudadanos, pues yo creo que eso no resuelve muchas cosas. Pero en segundo lugar, yo sí quisiera una pequeña aclaración frente a lo que tú decías, que parece totalmente válido. Hoy en día, esto de la doble instancia, pues se hace así, estamos de acuerdo, toda persona debe impugnar. Pero en el año 91 se creyó que no. Y mal hace uno en juzgar lo que se hizo en el año 91 con el espejo, con la misión del 2018. En ese mismo contexto, pues imagínate que aquí estuviéramos discutiendo el voto femenino o el derecho a no juzgar civiles por militares, pues en su momento se creyó que era así. Hoy todo es muy fácil. Qué bueno que ya hoy la tengamos, y el ejercicio aquí no es un ejercicio, y yo ahí me distancio un poco de la doctora Catalina, jurídico, porque yo comparto, así debe ser y así debió ser. Es un ejercicio pragmático, y es que esto supondría el colapso absoluto de nuestra administración de justicia, y en ese sentido hay que ser responsables y asumir que si en su momento se hizo de una forma que hoy no se ve bien, yo no sé, en 50 años dirán estos señores que estaban debatiendo acá qué equivocados estaban. Y cada época tiene sus necesidades y sus demandas. Y para contestarte a ti, pues yo sí quiero insistir en que hablemos como colombianos de otras cosas menos aburridoras y más importantes que de las leyes penales.
Pero Diana, yo sí quisiera plantear el debate Primero, aquí no es un debate, Catalina, cerrado. El Centro Democrático ha planteado un proyecto de ley que tendrá un debate democrático entre todas las fuerzas políticas para determinar si esto es retroactivo o no, para garantizar el derecho. No significa un colapso del sistema de justicia en la medida en que estamos hablando particularmente de los aforados constitucionales sobre los que no tuvieron esa posibilidad de la segunda instancia. Si realmente los casos son fundados, tienen suficiente evidencia, como tú dices, la condena es real y no hubo ninguna falla por parte del juez. Los jueces son humanos, tienen derecho a errar y pueden errar. Y en este caso particular, si las condenas de los otros casos, de los parapolíticos, de los paramilitares, son ciertas y reales en una segunda instancia, pues se validarán y se ratificarán esas condenas.
¿De cuántos
en
años este duran caso, esos procesos?
Pues bueno, pero aquí en este caso particular es el 4% de los casos que lo tiene hace la Corte Suprema de Justicia. Claro. Pues aquí se va a debatir y se va a reglamentar en dónde está. Es que aquí no se está pidiendo de ninguna manera una amnistía para ni Arias ni ninguno de los aforados. Lo que se está diciendo es aplíquele el derecho a la segunda instancia que ya se creó de forma retroactiva. Solo por el principio de favorabilidad o no es así.
Diana preguntó hace un minuto que si iba a meterse
el derecho
a favorabilidad
existe en lo penal, debería
ahora en el debate de Arias.
Yo me estoy imaginando el escenario de que a partir de este debate no volvemos a salir de este debate en esta mesa. O sea, pasamos de las objeciones
al debate de
a la ley de Arias. Y me pregunto por el costo para el gobierno y para la ciudadanía. Me pregunto si esto no va a generar un choque de trenes entre el gobierno y las cortes, como advierte el editorial del Tiempo hoy. Me pregunto si esto le sirve al gobierno darle este manejo al caso Arias en este momento. Pero si eso, si no es un tema de conveniencia, sino de necesidad de garantía jurídica, pues tenemos que hacerlo.
Pero no, Diana, es que son debates desgastantes porque la opinión también hay que decirle la verdad. Hay propuestas que son puramente políticas o propuestas inclusive populistas. Mencionaba el doctor Bernate estos dos casos, la ley Airas y la de prisión perpetua, que el 99% de los oyentes de Hora 20 dicen seguramente, los que no son abogados sobre todo, sí a la cadena perpetua y a la pena de muerte para los violadores, que son unos monstruos espantosos. Yo les quiero decir que si el gobierno es serio y la nueva ministra de Justicia lo es, tiene que contarle a Colombia que lo que tenemos hoy como pena para los violadores es más severo que la cadena perpetua, porque son 60 años sin rebaja, también soy el autor de esa ley. En cambio, la cadena perpetua se revisa en todas partes del mundo. En Francia la revisan a los 30 años, en Estados Unidos a los 15, a los 25, en Italia, en Argentina la revisan a los 30 años. O sea que salen los violadores. Si aprueban ese proyecto del gobierno de cadena perpetua, es una rebaja de penas para los violadores. Eso es populismo punitivo.
Ya, pero claramente regresamos en segundos porque llegó Juliana.